Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a 13 horas y media de Radio de Deporte. Desde ahora, 12 del mediodía, 11 en Canarias. Y hasta la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias, cuando termine el tertulión. Bienvenidos a la 17ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, que es la penúltima del año, la antepenúltima de la primera vuelta. En realidad la jornada termina mañana, pero pasado mañana empieza la última del año, porque tenemos Liga mañana con el Girona, el sorprendente y muy líder, recibe al Alavés, y a partir de martes, miércoles y jueves, la última jornada del año, y el último partido del año será el sábado. El que se suspendió en su día entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Vamos, que hay Liga y Tiempo de Juego todos los días. Pero este es el último domingo con Tiempo de Juego en el año 2023. Y tenemos fútbol de primera y bueno en Almería, San Sebastián, Las Palmas y Madrid. Se abre el telón con un Almería-Mallorca, 2 de la tarde, con el último puesto en juego. La Almería está muy colista, 4 puntos a 9 de la salvación. Y el Mallorca, 10 puntos por encima, en la zona en la que todavía hay que pelear la salvación. Luego nos vamos a un Real Sociedad Betis, que siempre suele salir de atractivo y que esta vez viene con calentura entre las directivas. 4 y cuarto, Real Sociedad Betis. A las 6 y media, duelo amarillo, Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz. El Cádiz, con la victoria ayer del Celta, empieza el partido en descenso. Y cerramos en el Bernabéu, 9 de la noche, gran partido, Real Madrid-Villarreal. Si el Madrid ganara, se pondría líder a la espera de lo que haga mañana el Girona. Pero sobre todo, si el Real Madrid gana, distancia en puntos al Barça y al Atlético, que ayer tropezaron. Recuerdo ayer, Celta 1, Granada 0, Athletic de Bilbao 2, Atlético Madrid 0, Sevilla 0, Getafe 3, cayó Diego Alonso. Ahora buscamos la última hora de quién puede ser el nuevo dueño del banquillo sevillista. Y cerramos el sábado en el Valencia 1, Barça 1. Girona líder, 41, a 2 puntos el Real Madrid, 39, a 4 del Madrid el Barça, a 1 del Barça el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid con un partido menos que el Barcelona. Y se ha puesto con 32 puntos a 2 de Champions el Athletic de Bilbao, que es lo mismo a lo que aspira hoy la Real en el duelo europeo. La Real recibe al Betis, sexto y séptimo. Si gana la Real, también a 2 de Champions. Empiezan en descenso el Cádiz pegado a la salvación, 13 puntos como el Celta y como el Sevilla, pero peor golaveraje, aunque ellos ya han jugado. Granada con 8 a 5 de la salvación y con lista la Almería. La segunda división nos lleva al Alcorcón, a Valencia, a Lezama y al Ferrol. A las 2 de la tarde, Alcorcón, Eibar. 4 y cuarto, Levante, Huesca. 6 y media, Sociedad Deportiva Morevieta, Real Zaragoza. Y a las 9 de la noche, Racing de Ferrol, Tenerife. Mañana en primera el Girona Alavés, mañana en segunda el Villarreal B Valladolid. Si gana el Valladolid se pondría colíder. Porque ayer recuerdo, el Dense 3, Racing de Santander 3, Andorra 1, Español 1, Cartagena 0, Burgos 3, Sporting 1, Leganés 1, empató el líder, y Mirandés 2, Albacete 0. Leganés líder, a 3 puntos el Valladolid, no le puede quitar el liderato porque tendría que ganar 14-0. Con 35 puntos viene el Valladolid, con 34 uno del ascenso directo el Sporting, con 33 el Español, con 31, pero aún no han jugado el Eibar y el Racing de Ferrol. Empiezan en descenso el Huesca a 4 de la salvación, el Cartagena a 5 y Amorebieta y Alcorcón a 6. fútbol internacional, hoy hay buenos partidos. Ninguno es la repera. Bueno, sí hay uno que puede ser la repera. Es el Liverpool United, a las 5:30 en la Premier. No es que esté el United para tirar cohetes, pero el año pasado este partido terminó 7-0, una cosa así, y entonces tiene morbo verlo hoy. Liverpool United, 5:30. Antes, el Arsenal recibe al Brighton a las 3, y el Aston Villa, el sorprendente Aston Villa, visita al Brentford. En Italia, el partido de la matina nos trae a uno grande, que no suele ser habitual. En menos de media hora, el Milán recibe en San Siro al Monza. Y el líder, el Inter, visita en Roma a la Lazio a las 9:45. Juegan primero y segundo en Alemania, no entre sí. El Leverkusen visita al séptimo, al Eintracht. No, recibe al séptimo a las 5:30. Leverkusen de Xabi Alonso líder, recibe al Eintracht. Y a las 7:30, en horario que no suelen poner nunca en Alemania, Bayern de Múnich-Stuttgart, que es segundo contra cuarto. Y también juega el gordo francés hoy, en la casa del cuarto clasificado. Lille-Paris Saint-Germain, 9:45. En Primera Federación, Andrea, han empezado ya un porrón de partidos. Bueno, tantos
sí,
no, ¿no?
Sí, son 6 partidos. 4 en el grupo segundo y 2 en el grupo primero. Han empezado, está todo 0-0, salvo uno. En el grupo primero, el Sociedad Deportiva Logroñés 0, Nastic de Tarragona 1. Está 0-0 el Real Sociedad B, Real Irún. Y en el grupo segundo, todo 0-0. Agrupación Deportiva Ceuta, Mérida, Atlético Baleares, Córdoba, Melilla, Linares Deportivo y la Unión Deportiva Ibiza empatando a 0 también. Ey. En casa, ante la Antequera. Mira, se acaba de adelantar la Real Sociedad B, Real Sociedad B 1, Real Unión de Irún 0, ahora mismo la Real Sociedad B, que se pondría segunda, empatada a puntos con el Celta B y con la Ponferradina, ambos juegan por la tarde.
Ponce juega en el Ministadio, en el campo del Barça B.
Y el Celta B en casa del Fuenlao.
Y por la tarde tenemos al líder, al otro líder, el del grupo segundo, el Castellón, que recibe al Murcia, el Málaga a las 8 recibe al Algeciras y el Deportivo de La Coruña visita al Arenteiro a las 7:00 p.m. En baloncesto esta mañana tenemos 2 partidos, Palencia-Zaragoza y Girona-Juventud, son ahora a las 12:30, por la tarde a las 5 Breogán-UCAM, a las 6 Barça-Basconia, 6:30 Valencia-Andorra. Y hoy es la final de la Copa de Balonmano, el Logroño-Barça a las 9:00 p.m. en Irún. Por cierto, Carolina Marín ha perdido con la china Zhu Jing, creo que es. ¿Cómo os gustan los nombres chinos? Si es que lo hago a posta. Bueno, pues hemos perdido 2-1 en la final de la Copa de las Maestras, las World Final Tours. Subcampeona, la española Carolina Marín. Están activados los sistemas de mensaje. Ya tenemos hasta threads. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope, el WhatsApp, David,
677-580-461.
Angelito no puede reprimir su sabiduría. Tai Su Jing, y es de China Taipei. Si lo tengo todo apuntado, si estoy vacilando.
De China Taipei, canta bien, Angelito, canta bien y cállate.
Fuera, hombre. Empezamos.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Por lo demás, Pepe, el villancico ha sido un éxito. Estarías orgulloso. Bueno, no sé si un éxito o una maldad. 20 minutos llorando Andrea Peláez. Ella conteniéndose. Bravo, alguna lagrimita le cayó. Mi mujer lloró. Bueno, es que la cantidad de gente que ha llorado con el villancico.
Pero el villancico es alegría, Paco.
No, y Pepe, debes saberlo.
Lo has hecho muy bien, Maxi. Lo habéis hecho muy bien. Bravo, y tú. Muy bien. Y Evia, que también te escribió. Eso, que está muy chulo. Luego lo vamos a poner, ¿eh? Y ya no vamos más a lata, ya no vamos a poner más. O sea, tranquilos. No tienes que oír desafinar más tiempo a esta gente. ¿Qué más te iba a decir? Aquí esta semana vienen de Lorca los pavos de tus amigos, de nuestros amigos, Ramón y Damián. Que lo sepas, que nadie te olvida, ni tus amigos de Lorca tampoco. Y lo más importante de hoy es que en el programa, en tu programa, hoy celebramos San Antonio Bravo. Se jubila Bravo, Antonio Bravo. Ha decidido jubilarse. 32 años y se jubila, o sea, está forrado y lo deja. Seguramente el mamón de Hernández le habrá puesto turnos a trabajar toda la semana, seguramente. Pero este es el último tiempo de juego, este el último programa largo de domingo, así que es muy especial para nosotros. Se va a ir tu alma gemela en las músicas de la publicidad. Se va a ir el corazón, alma y productor de los villancicos. Se va a ir una persona que no sabía enfadarse. No sabe enfadarse. Se va a ir una persona con la que es imposible enfadarse. Un talento de la música y del sonido. Y un compañero, probablemente el más amable y educado que hemos tenido en todos estos años. Y que ahora está tragando saliva y la nuez le viene para arriba y para abajo porque es un trozo de pan. Así que, Pepe, hoy celebramos San Antonio Bravo. Ahora se irá al Caribe a gastarse la millonada que tiene. Y que lo disfrute mucho. Venga, empezamos.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
Y empezamos el viaje, como siempre, con Gemma Santos y con Berti.
Ahorrando tiempo y dinero con nuestros amigos de Berti. Cómo nos gusta esta canción, ¿eh? Es que te pone ya las pilas desde primera hora de la mañana. Berti.es. ¿Sabes que nuestros amigos de Berti te han preparado un super ofertón? Tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, no es ninguna confusión. Desde solo 180 euros en cuanto te cambias a Berti, tienes tu seguro de coche. Pero es que hay más, porque además te regalan un año entero de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu vehículo. Te entra un control de batería, una reparación de pinchazos, la presión de los neumáticos, una revisión de 50 puntos de seguridad, todo incluido durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti. Y además ya sabes que con ellos te ahorras tiempo, que es todo 100% digital, facilísimo. Todo esto y más en Berti.es.
Bueno, en este punto, y vamos a poner el villancico, de hecho lo vamos a poner, pero en este punto en el que ahora ya le hemos pillado con la guardia baja a Bravo, por favor que entre Javi Rodríguez. ¿Está por ahí Javi? Pues que vaya pasando Javi. Tú pensabas, Bravo, que había terminado aquí el homenaje, ¿no? Nos tienen que perdonar que nos miremos al ombligo, pero es que el que se marcha no es un compañero más, es un compañero de toda la vida, Antonio Bravo. Así que pase Javi, que tome los mandos, y tú, Bravo, te tienes que pasar para el estudio, que te tengo que hacer una entrevista. Qué pobrecillo.
Bueno,
no le gustan nada estas cosas. No le gustan nada.
Bravo, reacciona, levántate.
Vamos, Javichu, ponte ahí a los mandos y que Bravo entre para adentro. Bravo.
Mira, mira, mira. Bravo ahora mismo está entre shock, enfadado. ¿Qué es esto?
Vente para adentro, Bravo. Por favor.
Está dándole indicaciones a Javi para que no la fastidie. Javi,
¿eh? Entonces, si quieres poner el villancico de fondo, Javichu, lo pones. que tenemos que hacer una entrevista a Antonio Bravo, por favor. ¿Ha venido alguien más a ver a Bravo?
¿Sabes cómo se pone, no?
Ha venido...
Bueno, bien, ha venido bien. Todo el equipo del programa, todos los de la caleta, aquí estamos todos. Y ha venido alguien más.
Pues que pase alguien más.
Vale.
Ah, que ha venido alguien más. ¿Quién ha venido?
¿Qué tal aquí, Bravo? ¿Cómo te sientes?
Muy raro, siempre estaba.
Si sabe hablar.
Joder.
Buenas tardes.
Lo que veo es que no se nos ve desde aquí, casi.
Ya, muy mal el reflejo.
Con eso luchamos.
Para que veas el mérito que tenemos. Aprovecha a hablar ahora que dentro de 3 minutos no vas a poder hablar. Porque no podía faltar en este estudio el día de tu despedida. Ya está llorando. Tu mujer Teresa, toda tu familia, tus hijos Teresa, Dani y Antonio.
A quien cuidó de nosotros y siempre nos cuidará, porque una leyenda eterna no nos abandonará. Hola, hola, suena al pasar la gente que te anuncia la Navidad. Y estas fiestas comprobarán que aquel hemos querido no se marcha jamás.
¡Hola! ¡Feliz Navidad!
Está Paco saludando aquí a la family. La Bravos Family.
Bravo, Bravo que no puede ni hablar.
Venga, va. No se puede ser buena gente, ya te lo dije yo.
Te ha hecho una tarta de Evia.
Con sus manos. Saca la tarta de Evia, por favor.
Oh,
a ver.
¡Oh! ¡Pero qué chula!
Tarta que pone, gracias Bravo muy grande, y luego unos mensajitos así
una
más,
foto ahí,
más
¿eh?
Pequeños.
¿Qué ponen los mensajes pequeños? Que ahí es donde seguramente
¿puedes leerlo
malos.
Tú?
Te queremos, Bravini, artista, músico, técnico, Bravo, Bravo, bravísimo, Bravo, madre mía. ¿Cómo llevas el villancico que el año que viene? Esas son las cosas... Bueno, ahora tendrás tiempo para conducir un taxi. ¡Vamos ya! Un 10 como técnico y un 1000 como persona. Joder. 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 Muchas gracias, Jorge.
¿Eres capaz de hablar?
Sí.
Vale. Sí. Antonio Bravo, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Paco? Muchas gracias. Igualmente.
¿Cuántos años tienes?
Pues tengo 66.
¿Y te parece?
Los que cumple ahora el 29 de diciembre.
¿El 29 cumple?
Sí.
Anda la leche. ¿Y te parece bonito? ¿Te parece bonito jubilarse con 66?
Pues yo creo que sí. La vida hay que poner punto y aparte y hacer otras cosas que bueno, que te llenan también. Indudablemente el trabajo es lo mejor que me ha podido pasar. Pero tengo a la familia, a los amigos, que no he podido disfrutar los fines de semana de ellos.
Me suena.
Te suena. Y entonces ahora es lo que quiero hacer.
¿Cuántos años en la radio?
Pues llevo desde el año 78.
¿78? ¿Dónde empezaste?
Empecé en Radio Centro, igual que Pepe.
¿Ah, sí?
Sí, haciendo un programa con Manolo Lombao, que hacíamos la mañana. Luego pasé a Radio Nacional, luego Antena 3, Radio, Cadena SER... Y la COPE.
Yo te sabía lo de Antena 3, o sea, cuando llegaste a la SER, que fue cuando yo te conocí, sí. Sabía que venías de Antena 3, pero sí. No sabía que habías tenido también trayectoria. Vamos, que te han ido echando de los sitios, te ha faltado Onda Cero nada más.
Me ha faltado Onda Cero. Hay una cosa curiosa.
Desde el año que ha dicho 78.
78.
O sea, 45 años en la radio.
Sí.
Igual sabes algo de radio.
Bueno, un poquito.
Ibas a decir, perdona.
No, iba a decir que cuando estaba en Radio Nacional hacíamos un tiempo de juego. De básquet por la tarde y siempre me acuerdo que cuando salía de hacerlo vosotros seguíais haciendo vuestro programa y mi ilusión era cuando oía a Pepe digo yo tengo que trabajar con este hombre porque joder, es que iba en el coche y le iba oyendo y digo es que es un espectáculo y la vida pues me dio la oportunidad de trabajar con él. Y cuando llegué a la SER, que empecé a trabajar, enseguida me pusieron en deportes y cuando le vi entrar por la puerta del estudio, pues se me cayeron los calzones. Hombre,
es que desde el principio habéis hecho ahí una química, Pepe y tú, de la leche con el asunto. Tú, o sea, empezaste con 21 años en la radio.
Sí.
O sea, no tenías otro bagaje de antes. Yo siempre pensé, digo, este igual ha trabajado en alguna discográfica, en alguna productora musical, en algún grupo de música. ¿Tienes tanta idea de música?
Trabajaba en un estudio de producción.
Ah, vale, vale.
De publicidad. Y de ahí el dueño del estudio, pues le ofrecieron hacer un programa en Radio Nacional y me dijo, tú tienes que venirte de técnico conmigo porque me gusta cómo, pues, cómo trabajas. Y me fui con él y ahí empezó toda la historia.
Y esto es el 78. ¿En qué año te casas?
En el 82.
O sea, estás llevas más tiempo casado con la radio que con tu mujer.
Sí. Es más, cuando me casé, tuve que ir ese día a trabajar.
¿En no, serio? ¿Qué dices?
Porque...
Vaya convenio.
Era el principio de Antena 3 y, bueno, pues no había gente todavía y estábamos en pañales.
¿Te fuiste vestido?
No, pero me cogí un hotel al lado del hotel, para poder, o sea, de la radio, para poder ir a trabajar a las 7 de la mañana.
Debes dar tu mujer y tu familia de la radio hasta el gorro. Es no tener un solo fin de semana. Y, de todos los que has trabajado, ya has dicho que con Pepe es con el que más ilusión te hacía.
Sí.
¿Ha habido algún bicho raro? No, no hace falta que digas nombre si no quieres.
No, bueno, todos...
Por ejemplo, ¿qué es peor, trabajar con Lama o con De La Morena? ¿Con Lama en unos juegos cuando está atacado, excitado, tal, tal? ¿O con De La Morena cuando se corta un teléfono, por ejemplo?
Bueno, prefiero a Lama. Tengo una anécdota curiosa. Haciendo el programa del De La Morena, estaba Javi de técnico, pero ese día no fue a trabajar y me quedé yo a hacer el programa. Y se me olvidó, José Ramón, pues tenía siempre la teníamos que ponerle un flexo para poder leer. Y a mí se me olvidó poner el flexo. Y cuando estaba la desconexión puesta, pues me dice, oye, ¿de dónde está el flexo? Y entonces, mientras estaba la desconexión, yo entré al estudio a ponerle el flexo y digo, todo el problema de hacer un programa de radio es el flexo.
Le dije,
entonces me dijo, ¿y si te quito las gafas? ¿Qué pasa? Y joder, no se me olvidará nunca porque dijo Manolo, joder, José Ramón, ¿no le puedes hablar así? Lama. Por eso, bueno, pues...
Pero en general lo has pasado bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo no tengo quejas de nadie.
¿Los programas que más te gustaban hacer eran los cortitos, los largos, los de Pepe, los que tienen mucha actividad, los que tienen poca? ¿Qué disfrutabas más?
Me encanta el Tiempo de Juego. Yo es donde más he disfrutado. He hecho informativos con Antonio Herrero, he hecho magazines con Mayra Gómez-Ken y José Antonio Plaza, he hecho programas musicales con Jesús Hervida.
Joder, es que vaya...
Pepe Navarro también hacíamos un programa los fines de semana. Milenio con Ike Jiménez. Bueno, había un huevo de cosas.
Me está chivando Javi. Dice, pregúntale por un carrusel de 16avos de final de la Copa del Rey. ¿Qué fue? ¿Cuando se fue todo el ordenador?
No, es que no teníamos líneas. No, tiene la hoja guardada Javi. No había líneas suficientes en la mesa para poder todos los partidos que teníamos.
Y esos son los días que más sufres, ¿no?
Sí, claro. Pero es precioso. La verdad que cuando llegas aquí al estudio y... Como Tiempo de Juego, por ejemplo, no es un programa guionizado. Y empiezas a ver lo que hay y te empieza a subir la adrenalina porque, claro, es una sensación maravillosa.
Sí, pero es una sensación maravillosa tener fines de semana. O sea, te imagínate cuando le diga a tu mujer, nos vamos este fin de a no sé dónde, claro, a la playita. A ver.
Tengo un amigo que se jubiló y dice que lo primero que hizo por la mañana, al día siguiente de jubilarse, dijo a su mujer, dice, ¿por qué no le vamos a comer a Zamora? Y se fueron a Zamora y dice, es que eso de no estar pendiente del reloj, que entro a las 4 o a las 3, tiene que ser maravilloso. Yo todavía no lo he vivido, ¿eh? Ya lo diré.
Qué bueno, te lo mereces, tío.
Muchas
lo mereces
gracias.
Todo. ¿De viajes guardas alguno con especial cariño? Yo qué sé, esta Eurocopa, ese no sé qué, el que más te gustó.
Pues el que más cariño guardo es el de Brasil, pero yo porque soy un enamorado de la música brasileña. Y entonces, cuando terminamos el programa por la noche, pues iba a escuchar Bossa Nova, estuve en el bar donde se compuso La Chica de Ipanema, sentado en la mesa donde estaba Antonio Carlos Jobim, y bueno, pues esas cosas me ponían los pelos como escarpia.
Te tengo que preguntar por el mejor compañero técnico, o los que quieras decir.
Por técnicos, todos, ¿eh? Todos. No, todos. Hemos hecho un buen... tenemos buen feeling todos juntos y yo me llevo muy bien con todos. Pero si tengo que destacar a alguien, pues a mi hermano Javier, que llevamos desde el año 82 juntos.
¿Desde el 82?
Sí.
Julín. O sea, yo que Javichu... O sea, Javichu es de Antena 3 también.
Sí.
Sí, o sea, que venía de Antena 3, sí, pero que estabais juntos desde la creación de Antena 3, eso no tenía ni idea.
Estábamos, sí, hemos vivido pues muchas cosas juntos y ha sido, pues eso, maravilloso. Él tenía 18 años, yo tenía 24 y bueno, pues fue, ha sido toda la vida, pues eso, mi compañero de fatiga, ¿no?
Y ahora, ahora se la clava si le deja solo.
Sí, eso me ha dicho, pero dice
con
que se va a jubilar. Chero,
Catalina, que, o sea... Es que eres mala persona. No. Si te achuchamos un poquito con lo buena gente que eres, igual hasta renuevas eso.
Joder, no. No, no me hagáis eso. Tengo una nieta preciosa que, sí, que quiero disfrutar.
Está Lama por ahí. ¡Ay, qué pena! Es que estábamos intentando ponerte con Manolo. Bravo, nada, que has sido un ejemplo de... compañero, de amabilidad, de educación, de tantas cosas. No, no, no llores, y va a tener que currar. Si Javi viene un rato y se pira, o sea, que va a tener que seguir currando toda la tarde. Que Hernández, en vez de dejarte irte a comer hoy con tu familia después del homenaje, te ha sido el marrón.
La última pirula de Hernández, ¿eh? Para sí.
Me dice Javi ayer, voy a ir a las 12 porque tengo que hacer unas fotos en el retiro. Ya.
Hombre, ya. Técnicamente no es mentira.
He hecho fotos.
El otro día me contó Javier una que no lo sabía. Ya ha dicho que Bravo es el hombre que no se sabía enfadar y que es imposible enfadarse con él. Pero creo que a los pocos llegar, como eran ordenadores distintos, sistemas de trabajo distintos, y bueno, pues que había fallos y no sé qué, un día muy enfadado saliste y dijiste un exabrupto. Pero nada más llegar y te encuentras con un cura que te dice: no te cagues tan alto, hijo. Tú que nunca has dicho ni pío, y van y te pillan en el momento que dices pío.
Hernando me decía: pero si tú nunca has dicho nada, ¿por qué? Porque bueno, salió así porque, bueno, pues, ¿qué vas a hacer?
Que si te quieres acordar de alguien que te acuerdes ahora mismo, ¿no? De gente que no esté, o de gente que esté, o de los que te han aguantado todo este tiempo, de los que te han ayudado, de tu familia, por supuesto, que está aquí rondándote. Si quieres decir algo de alguien, lo que tú quieras, Blavinsky.
No. Solo en representación de todos, yo al que me acuerdo todos los días es de Pepe. Pepe a mí es que ha sido todo para mí. Teníamos preparado íbamos a grabar un blues los dos. Tenía la música ya hecha y no encontraba el tono para él, para que se sintiera cómodo. Y tú pásamela, yo le pasaba apuntes y mira a ver qué te parece. Joder, está muy alto o está muy bajo y tal. Y nos hemos quedado con las ganas de hacerlo. Y bueno, pues me hubiera gustado el haber cantado algo con él. Pero bueno, la vida es así. Y siempre pues me acordaré de él todos los días. Porque para mí ha sido el maestro y una persona a seguir en todo, en la vida. Pues, no puedo decir otra cosa. Me ha enseñado a vivir. Me ha enseñado lo que es la felicidad, me ha enseñado lo que son los amigos y lo que es la radio. Para mí es, o sea, en representación de todos los que he tenido la suerte de trabajar con ellos, está Pepe Domingo Castaño.
Ahora más fastidia a mí, gracias, Bravo.
Lo siento.
Muchas gracias, un beso.
Eres la leyenda eterna, siempre serás el mejor. Hola, hola, suena el pasar, la estrella que te anuncia la Navidad. Hola, hola, triste también, los pastores que adoran al niño Pelé. Hola, hola, el amarillo, canta con nosotros desde el corazón. Querido, no se manda jamás.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda en la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Gracias, Javi, por estar ahí, porque si estuviera Bravo enfrente yo hoy no remonto, la verdad. Son y media, hasta ahora empiezan los partidos de baloncesto y tenemos al Milán en Italia y los partidos de Primera Federación. Ha habido puntualidad en baloncesto, Liga CB en Palencia, Zander Zaragoza, Dani Blanquet, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Abrazo al gran Antonio Bravo. Ha comenzado el partido en Palencia en el estreno de Luis Gil en el banquillo local. Buena falta les hace que se cumpla eso de entrenador nuevo. Victoria segura para cortar la sangría de 8 derrotas seguidas. Enfrente Casa de Monzaragoza, que busca continuar alejándose de puestos de descenso. Restan 9 minutos para el final del primer cuarto. En juego el Thunder Valencia 0, Casa de Monzaragoza 0.
Ha empezado en Girona el Girona Juventud. Manel Espósito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días desde Fontallao. Arrancó el partido matinal con aroma Copa del Rey en el derbi catalán entre Girona y Juventud. Ambos equipos con opciones de clasificación, pero todavía fuera de los 8 primeros clasificados. Tan solo 1 minuto de partido en Fontallao. Básquet Girona 4, Juventud 0.
Empieza en Italia la Domenica, el domingo, con el partido del Milán.
Sí, Paco, ¿qué tal? Buenos días. Ha empezado en este momento. Ya sabes cómo son los italianos con los horarios por la mañana. Primeros segundos de juego en San Siro, empatan a 0 el tercero y el décimo, Milan y Monza.
En Primera Federación, ¿cómo va la primera media hora? ¿Puedes hablar?
Sí, hay 6. Vaya dos ditas que me estáis dando, vaya dos mañanas. 6 partidos, hay 2 en el grupo primero y 4 en el grupo segundo. En el grupo primero, Real Sociedad B 1, Real Unión de Irún 2 y Sociedad Deportiva Logroñés 0, Nastic 1. Y en el grupo segundo, Agrupación Deportiva Ceuta 1, Mérida 1, Atlético Baleares 0, Córdoba 0, Melilla 1, Linares Deportivo 0 y Unión Deportiva Ibiza 0, Antequera 0.
Ey, mezclando emociones e informaciones, nos vamos a Sevilla, a ver a quién ponen en el banquillo ahora.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Víctor Fernández, Sevilla, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Un abrazo para Bravo, un auténtico referente, porque qué grande es saber irse en el momento que uno lo decide. Lo dice todo el mundo lo sabe hacer.
Lo dice por Diego Alonso.
Bueno, sí, por Diego Alonso. Sí.
Perdón, por
Diego Alonso.
Que era un mensaje muy bonito que estaba dando.
Por Diego Alonso, por Víctor Horta. No, es que mi padre me enseñó que hay momentos en el que hay que decir hasta aquí he llegado y quitarse de en medio. Entonces, y eso no es fácil hacerlo. Y es un aprendizaje y desde aquí le mando un abrazo a Bravo porque nos enseña a tomar esas decisiones también.
¿Hay algo decidido?
Pues al 90%, tú sabes que el periodismo es medroso. Se guarda una cartita por si falla, pero yo creo que va a venir Quique Sánchez Flores. Me acaban de decir que Javi Gracia, que es otro de las alternativas, no viene. Y solo me queda en la quiniela Quique Sánchez Flores, que lleva desde anoche hablando con el Sevilla. Están hablando de refuerzos, porque claro, esto no es venir, llamar y venir. Me imagino que Quique apretará un poco. No sé si está pidiendo un año más o no. El Sevilla en principio no está en disposición de dar un año más. Pero está pidiendo refuerzos, lógicamente, porque ya no es una cuestión de entrenador, es una cuestión de que esta plantilla se ha quedado muy coja y o le mete algo en el mes de enero o van a tener problemas. Pero yo me atrevería a decir que el entrenador del Sevilla va a ser Quique Sánchez Flores, con el riesgo que lleva, porque también iba a venir Braulio, el director deportivo, después Coveño y terminó viniendo Víctor Horta. Y fíjense quién vino en el entrenador, ¿no? Un entrenador para el banquillo, vino Diego Alonso. O sea que el Sevilla a día de hoy es un absoluto disparate, pero creo que ya no caben más experimentos de Víctor Horta y van a ir por un técnico con experiencia como es Quique Sánchez Flores,
¿no? ¿Y qué te iba a decir? Pero para el martes y el sábado a lo mejor tiran del filial, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la idea, yo creo que no, Paco. Lo que no sé, la idea es mañana por la mañana presentar al entrenador, que dé rueda de prensa previa y presentar al entrenador. No sé si el entrenador, depende de a la hora a la que lleguen al acuerdo definitivo, va a decir, pues mire usted, yo no estoy para dirigir este equipo en Granada, pero yo no lo descartaría, ¿eh? No lo descartaría porque otra opción es poner, la única opción que tienen es poner a Jesús Galván, que es más o menos lo mismo, porque Jesús Galván es el entrenador del filial que juega hoy en Murcia por la mañana. O sea que los mismos problemas va a tener Galván que el que venga. Yo no me atrevería a decir que lo que van a hacer en este desquiciamiento en el que ha entrado el Sevilla, pero la idea es anunciar el fichaje, que creo que va a ser, Quique Sánchez Flores, incluso mañana dar rueda de prensa previa de partido y presentación y hacerlo todo en el mismo pack.
Vale. Pues quedamos atentos. Gracias, Víctor. Esa es la última hora del Sevilla. Parece que es Quique Sánchez Flores el que va para allá. Un abrazo, Víctor.
Venga, un abrazo.
Vamos por Europa. Una musiquilla, la que quieras. Si tienes un Christmas por ahí.
Si es que si es Bravo y esto se une.
Si en Bravo esto ya no. Empezamos la ronda de corresponsales en París. Asunción Serena, hola Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días.
¿De qué hablamos hoy en Francia?
Pues mira, estamos hablando, entre otras cosas, de Gerard Depardieu, porque la ministra de Cultura dijo que iba a pedir un procedimiento disciplinar contra él para estudiar si suspenden o incluso le retiran la Legión de Honor. Y entonces él se ha adelantado y ha dicho a través de sus abogados que pone la condecoración a disposición de la ministra. Y es que, bueno, la ministra, que se llama Rima Abdul Malak, ella dice que es comprensible que se la retiren porque el actor, dice, avergüenza a Francia. Y sin embargo los abogados se preguntan que si la ministra no está causando un daño suplementario a la presunción de inocencia. Y es lo mismo que dice esta mañana su familia en una tribuna, porque no sé si sabéis que Depardieu está inculpado desde 2020, o sea hace ya 3 años, por violaciones, tras la denuncia de una actriz, algo que él niega. Y hasta ahora nadie había dicho, oye, hay que quitarle la Legión de Honor, hay que esperar a que le condenen o no, nadie se lo había planteado. Y sin embargo, hace unos días hubo un programa en televisión y en él aparecía él y haciendo unas declaraciones, bueno, estaba haciendo comentarios, más que declaraciones, comentarios con la gente con la que estaba, y entonces la verdad es que son francamente asquerosos, o sea, comentarios sexuales, sexistas, muy groseros, pero bueno, ¿hasta qué punto tiene que movilizarse ahora la ministra de Cultura para quitarle esa condecoración cuando no lo había hecho cuando estaba acusado de violaciones, ¿no? Entonces, pues lo que dice la familia, ¿no? Que es cierto que en fin, que la, su padre o su tío o su o abuelo durante años ha tenido un comportamiento pues muy grosero, ¿no? Pero durante todos esos años también todo el mundo lo estaba riendo sus vulgaridades, ¿no? Incluso le animaban a hacerlo y nadie decía, tenía nada que decir, ¿no? Entonces lo que dicen sobre todo es que no haya, digamos, una caza al hombre, que es lo que les parece que está habiendo. Así que con eso estamos.
Vinos que maduran muy bien y personas que maduran muy mal. Y...
pero él siempre ha sido así, ¿eh?
Ya, pero...
siempre. Lo que pasa es que nuestra visión no era... es diferente ahora. Exacto. Esto es lo que pasa.
Comportamiento del 2023...
Esto, es inadmisible.
El comportamiento de 1997 en el 2023 es de cárcel. Claro. Así que, pero bueno, ¿tenéis mucho frío en París?
Pues mira, mucho frío sí, 4 o 5 grados, pero un sol magnífico, así que bueno, compensa.
Muy bien, gracias Asunción, un besote.
Un beso.
Saltamos a Berlín, Rosalía, corresponsal, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tienes más frío que París? ¿4 grados? ¿Tienes menos?
Un poquito, por ahí andamos 6, 7 grados, creo que he visto la última vez en termómetro. No hace nada de frío, no, no.
No hace nada de frío, dice consejera. O sea, ¿hay solecito? ¿Se puede estar al sol?
No, solecito tampoco, no, no. Para nada, está muy nublado. No, 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 lejos, pero bueno, pero que vamos, que voy por la calle y no llevo guantes, por ejemplo, ¿no? Eso es un punto, en diciembre, no sé, esto, un lujazo.
Bueno, bueno. ¿De qué habláis hoy en Alemania?
Bueno, pues hablamos de miedo porque la policía ha detenido a 4 miembros de Hamas que estaban introduciendo armas en Berlín. No sabemos exactamente con qué planes, pero seguramente nada bueno. Y bueno, aquí es que ya hemos visto cómo se trasladaba a las calles alemanas el conflicto de Oriente Medio en manifestaciones muy violentas, en enfrentamientos de grupos y tal. Pero claro, ya Hamas haciendo planes y metiendo armas en la capital, pues sube un par de pasos el nivel, ¿no? De ese traslado del conflicto de Oriente Medio a Alemania. Y un poco, pues bueno, pues así con los hombros encogidos, como diciendo, ¿y por dónde lloverá? ¿No? Porque, bueno, tenemos el trauma del atentado contra el mercadito navideño, ¿os acordáis? En el Gudam. Bueno, pues esa es la sensación, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver esta vez por dónde nos viene todo esto.
Joder. Un besote. Iba a decir un besazo y me ha salido un besote. Besote.
Un abrazo,
Rosalía.
Un abrazote. Chus. Venga, hasta luego.
Manu Sánchez, Agencia EFE Londres. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿De qué hablamos hoy en Inglaterra?
Pues hablamos esta semana de que el príncipe Enrique ganó el juicio que tenía contra el grupo Mirror, que controla, entre otros periódicos, el Daily Mirror, por el hackeo que le hicieron a su teléfono móvil durante varios años, entre 2003 y 2009, según ha decretado este tribunal, le hackearon el teléfono para tener acceso a, bueno, sobre todo a mensajes de correo, porque bueno, en aquella época, 2003-2009, pues todavía no estaban tan extendidos los smartphones como hoy en día, y a raíz de esas escuchas, de ese hackeo, escribieron varios artículos, una quincena de artículos. Yo creo que el más importante, lo que más así sacaron a la luz, es que el príncipe Harry consumió cannabis cuando tenía 17 años y algún rifirraje con su hermano William, y han condenado al grupo Mirror a pagarle unas 150.000 libras a Harry. Y sobre todo también era interesante, era un juicio importante porque era la primera vez que un miembro de la familia real en más de 100 años, creo que en 130 años, se sentaba en el banquillo de los testigos, y bueno, pues ha ganado Enrique. No ha ganado todo lo que quería ganar, porque en total él se quejaba de unos 33 artículos que él creía que habían utilizado su teléfono para escribirlos, para publicarlos, y al final solo ha conseguido que el tribunal le dé la razón en 15 de ellos. Bueno, se ve, por lo que he estado leyendo, que en aquella época se llevaba mucho esta técnica entre los periódicos ingleses, sobre todo entre estos tabloides y de
vaya banda de chorizos. Yo es que los metía todos en la cárcel, hackeando teléfonos, no fastidies.
Es que es lo que digo, y tienen suerte que era 2003-2009, que bueno, que recordamos aquella época y que mandabas a lo mejor SMS, o que todavía el WhatsApp no era lo que era hoy en día. Le llega a ocurrir hoy en día, te ocurre ahora, y claro, te pueden sacar cualquier cosa a la luz, y de hecho a un periódico en 2011, News of the World, que era uno de los tabloides peor valorados de aquí, le pilló de guardia en una investigación hackeado teléfonos de diferentes personas y tuvo que incluso cerrar. No parece que vaya a ser el caso con el grupo Mirror, es uno de los grupos más importantes de aquí, pero bueno, sí que ha sido una victoria importante para Harry, que se lleva esta cifra de dinero que para él también es un poco, bueno, que no es millonaria.
Vale, vale. Dime que está nublado en Londres, hombre, que me hace ilusión.
Pues fíjate, cuando lo preguntaba se colaba aquí un rayito de luz por mi salón.
Y era un faro.
Si no estoy alucinando, no, hoy no hace tan mal día en Londres.
Bueno, ¿y no llueve?
No llueve, vale, no vale. Llueve. Es que llueve menos aquí de lo que os pensáis. Llueve más en Roma que en Londres. Lo que pasa es que está mal estigmatizada esta ciudad.
Ya. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo.
Saludamos ya a la familia Steel.
Oye, bravo. Ahora que vas a tener más tiempo para tus cosas, si quieres pegar un cambio de registro y dedicarle un poquito más de tiempo al jardincito...
Sí, que lo tiene abandonado.
Le pedimos
mucha guitarrita, pero...
A Papá Noel y a los Reyes que te traigan algo de Steel. Entramos en www.steel.es y miramos a ver qué te puede hacer falta, que te mereces ese rinconcito especial al aire libre, outdoor, que dirían los ingleses, para pensar, para componer, para tus cosas... Yo creo que con un cortacésped
Steel.
Para el césped, un soplador
Steel.
Para las hojas, un cortaseto
Steel.
Para niquelar el cierre y una hidrolimpiadora
Steel.
Para el suelo cerámico y para lavar el coche, vamos bien. Incluso puedes meter la motosierra y la hidrolimpiadora en la música. Sería algo muy rompedor también. Y a lo mejor también te puede caer alguna cosita de la tienda de marca Steel. Una sudadera, una gorra, una tacita para tomarte un chocolate caliente o un cronógrafo para que veas pasar el tiempo con mucho estilo. Que sí, bravo, que te lo mereces. Que ha sido muy bueno este año, ha sido muy bueno siempre. Y te mereces una feliz Navidad y una feliz vida con S-T-I-H-L. ¡Te queremos, bravo!
Tiempo de juego en la historia, José Luis Corral, muy buenas.
Buenas, Paco, buenos días.
Alguien muy querido para mí le digo hoy, me pregunta, hoy en la historia, ¿quién vais a tratar? Le digo, Isaac Peral. Y me dice, ah, pues está bien, porque es una calle importante. Y digo, a ver, ¿no sabes qué es el que inventó el submarino? Bueno, luego ya me he puesto a mirar cosas. Vaya vida que tenía la gente con 40 y pocos años apenas. Este tío le da tiempo a hacer estudios sobre huracanes, viajar a Filipinas, participar en guerras, descubrir el submarino, inventar el submarino. Pero ¿cómo se puede ser tan prolífico? Es una cosa espectacular.
Bueno, que no había redes sociales y no había televisión. Y entonces un día más, no seguramente. Pero sí, su vida es realmente está llena de hechos prodigiosos. Lo que pasa es que la historia de España es como es, ya sabes cómo se transmite. Y a veces grandes personajes como este han pasado... Pues simplemente hacer una calle y poco más.
Y luego es verdad que también en la historia a veces los genios se topan con, o los grandes talentos, con jefes intermedios que son estúpidos y no ven más allá del talento de ese hombre o no ven hasta dónde puede llegar ese talento. Porque lo del submarino, se puede decir que triunfó, pero quedó en nada por culpa de los ministros que había en la época, ¿no?
Pues sí, había unos ministros bastante incompetentes, dos ministros de Marina, un tal Beranger, y Rodríguez Arias, que se sucedieron entre 1886 y 1890, y le pusieron a Peral todo tipo de trabas. Además, detrás había un personaje realmente oscuro, un tal Vasil Zajarov, que era un griego, de nombre ruso, pero era griego, que era un traficante de armas, y este quiso hacerse con la patente de submarino. Y como no pudo hacerlo, porque Peral, que era un militar español, tenía una alta conciencia en el sentido nacional... pues lo que hizo fue boicotear el proyecto de Peral. ¿Y cómo lo hizo? Pues este Zajarov seguramente corrompió a ministros, a secretarios de Estado, a ingenieros del Ministerio, a la Comisión Técnica del Ministerio, y lo que era un invento fantástico acabó siendo pues un desprestigio para el propio Peral. Realmente acabó Peral muy, muy, muy quemado con la política española porque le hicieron una serie de faenas tremendas. Probablemente por corrupción de este personaje, de este oscuro Vasil Zajarov.
Joder, que me está dando una rabia ahora mismo, porque el submarino que inventó que funcionaba con electricidad, ¿no? Con una batería. Eso es un marino de verdad. O sea, no piensen, sería una cosita pequeña de la época. No, no, sí. Tenía posibilidad de lanzar tres torpedos, me parece que he leído. O sea, que inventó el submarino, como lo conocemos
bueno,
ahora.
Pues, tal, fíjate, lo de sumergirse y pasar mucho tiempo debajo del agua por los seres humanos ha sido muy antiguo, como volar, ¿no? Y los griegos ya hacían una serie de cámaras que bajaban, pero una cosa absolutamente estática. Ya desde el siglo XVIII se habían inventado unos artilugios que consistía en bajar, estar unos minutos debajo del agua y volver a subirlo. Pero este podía navegar, podía ir de un sitio para otro, podía dirigirse, tenía un radio de acción de 150 kilómetros. Bueno, era realmente espectacular. Y además, como dices, podía lanzar hasta tres torpedos. Y eso en aquel momento en el cual España estaba perdiendo su gran capacidad militar, porque había otras potencias, Inglaterra, Estados Unidos, que estaban creciendo y que además ambicionaban territorio español, como ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Cuba, no la guerra de los 10 años, sino la guerra con los Estados Unidos, pues el submarino hubiera sido un arma fantástica. A lo mejor Cuba no hubiera caído en manos de los americanos o Filipinas si hubiéramos dispuesto de ese submarino que hubiera podido evitar los bloqueos de la Armada estadounidense tanto en Filipinas como en Cuba. Claro.
Aparte de la inutilidad o corruptela de nuestros políticos, como él acaba enfadado, si fuera yanqui se hubiera forrado dinero, pero acaba tieso. Lo que pasa es que luego he leído que él crea dos empresas, ya cuando se va de la vida pública, quiero decir, era un militar, un guardia marina desde muy jovencito, y había trabajado siempre para la Armada Española. Pero ya, cuando lo deja todo, él crea dos empresas y por lo menos le vuelve a ir bien, ¿no?
Bueno, él tiene que dejar la Marina porque tenía una herida, le habían hecho una herida cortándole el pelo, fíjate, en la frente y se le infectó.
En Filipinas, o sea, si vas a Filipinas, cuidado al cortarte el pelo.
Sí, sí. No, sí, claro, las bacterias de aquel tiempo, las infecciones, y luego tuvo problemas, acabó muriendo de ese tumor en la frente con 43 años. Pero claro, cuando se licenció de la Armada, cuando se retiró de la Armada, efectivamente montó empresas. Y de hecho, buena parte de las fábricas de electricidad, se llamaban así, que alimentaron los hogares españoles entre los años 1890 y 1895, fueron de Isaac Peral, por tanto un personaje muy, muy interesante en nuestra historia. Pero en fin, como decía Unamuno, en España eso del invento, de inventar, de innovar, no se lleva muy bien que inventen ellos. Y esta terrible maldición que tiene la historia de España de evitar ciertos avances, pues cayó sobre Isaac Peral. ¿Qué le vamos a hacer?
Y luego,
es nuestra historia.
Muere joven, ¿no? Porque le van a operar del tumor en la cabeza, del cáncer, en Berlín con 40 y algo años, ¿no? Muere.
Sí, con 43 años, 44, fue a operarse a Berlín un tal doctor Berman, que era por lo visto el cirujano más prestigioso, y le hicieron bien la operación, por lo visto, pero en una de las curas no se la limpiaron bien, se le volvió a infectar y murió a los pocos días. Por cierto, en el viaje de vuelta a España, en el ferrocarril donde venía su ataúd, en todas las partes donde paró, en Bélgica, en Francia, le hicieron homenajes, acudieron las autoridades, pero cuando llegó a España con su viuda, con Carmen, se llamaba así su mujer, no había ninguna autoridad esperándolo en la estación, en Madrid. Solamente estaban algunos familiares y los obreros de su fábrica de electricidad en Madrid. Y la frase que deja su mujer es terrible. Pregunta, ¿dónde está España? Un hombre que ha hecho tanto por España, que no ha querido ser inmensamente rico por no vender la patente a los norteamericanos. ¿Dónde está España? ¿Dónde estaba España? Pues no estaba en ninguna parte. Las autoridades no recibieron al cadáver de Peral, y fue de una pena más de su vida.
Oye, una pregunta de paleto, que igual lo tengo aquí, nunca lo he visto. ¿Su tumba está en la Almudena? O sea, ¿se puede visitar?
No, su mujer al final decidió que después de estar un tiempo en Madrid, que la tumba se llevara a Cartagena. Y está en Cartagena, está en su ciudad natal. No está en el Panteón de Marinos Ilustres, sino que está en Cartagena. Su mujer lo hizo, su vida lo hizo porque estaba despechada con el maltrato que le había propiciado las autoridades españolas.
Muy bien. José Luis, muchísimas gracias. Hasta el próximo. Bueno, que no. Hasta dentro de dos semanas. Que felices Navidades. Que el domingo que viene ya no estamos.
Felices Navidades a todo el equipo de la COPE, a ti, Paco, y por supuesto a los oyentes de la emisora. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Un abrazo.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Mundos de Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De qué vas?
Bueno, voy de una cosa, ha pasado una cosa en Hollywood maravillosamente irónica. Ojo, porque podía haber acabado en tragedia. No ha acabado en tragedia, entonces lo podemos contar como algo divertido. Estoy tentado de decirte el titular, porque el titular es tremendo, pero si te digo el titular te lo destripo, entonces prefiero ir explicando poco a poco. Empiezo con la protagonista, la actriz. Se llama Sydney Sweeney. Es una chica que está muy de moda ahora, es una actriz de 26 años, es un poco así rubia, explosiva, sex symbol.
Ah, sí, ya sé quién es.
¿Sabes
sí.
quién es? La comparan a Scarlett Johansson cuando, no. cuando empezó. Bueno, eso es para opiniones y para gustos los colores, pero la habréis visto en series como Euphoria o como White Lotus. Bueno, es una actriz que está muy de moda ahora, vale. Sabéis, por otro lado, que todo superhéroe tiene su versión femenina, es decir, Superman tiene a Superwoman, Batman tiene a Batwoman. No a Catwoman, que también, sino a Batwoman. Y Spider-Man tiene a Spider-Woman.
Ajá.
Bueno, pues la Fox, que ya no tiene los derechos de Spider-Man en exclusiva, porque han vuelto a Marvel, pero sí tiene los derechos de los personajes secundarios de Spider-Man, que es algo un poco raro, por eso hacen películas tipo Morbius y, en fin, películas muy raras, Kraven el Cazador y tal. Bueno, la Fox anuncia que va a hacer una peli que se llama Madame Web, en la que va a aparecer Spider-Woman. Entonces, fichan a Sydney Sweeney para hacer de Spider-Woman. Y cuando lo anuncian, Sydney Sweeney está en Australia grabando una peli. Está rodando una comedia romántica que, la verdad, dices, de todos los rodajes problemáticos que hay, pues es de lo más seguro. O sea, no, si tú estás rodando Rambo o Fast and the Furious, pues es normal que tengas un accidente, sí. que te caigas de un caballo, de un coche, de lo que sea. En una comedia romántica, teóricamente, no tiene que pasar nada. Bueno... Pues mientras está rodando Anyone But You, que es esta comedia romántica, en una escena que sucede en la selva, a Sydney Sweeney le ha mordido una araña venenosa.
Oh, no.
O sea, a la actriz que va a hacer de Spider-Woman le ha mordido una araña venenosa, de verdad. Le ha mordido de verdad.
¿No será marketing? No es radioactivo.
No, ya sabía que dirías eso. Como hay muchos malpensados que pueden imaginar que esto es marketing, tenemos el audio... Hay vídeo también, si lo queréis buscar en YouTube, porque estaban rodando una escena. Era una escena en la que la araña, que ahora te explico cómo es la araña, que, o sea, en fin, si la buscáis en Google es para salir corriendo de casa solo ver la foto. Es una escena en que la araña... Primero, resaltar que es sorprendente que todavía trabajen con arañas de verdad y no sea por ordenador y tal, pero era una araña que tenía que subirle por la mano, típica escena, y luego irse y ella a gritar, estar asustada y tal. Bueno,
pero bueno, están
pasó
tontos,
esto.
¿Qué se creen, que hay domadores de araña?
Sí, los hay. Según estaban entrenadas, según sí, cuentan, ya. Ella misma. Pasó esto, creo que tenemos el audio del momento. Me está mordiendo. No, me está mordiendo de verdad. Claro, estos gritos... puede ser.
Ojalá pongan la escena en la peli, tú. Voy a verla.
Claro. Está el vídeo, si lo buscáis. Porque todo esto lo ha contado, creo que es en el show de Jimmy Fallon. Esto no se sabía, pero está la escena, está la imagen, y lo ves claramente que esa chica no está actuando, que está muy preocupada por su vida. Bueno, es una araña que se llama Huntsman, cazadora. Si ponéis en Google araña cazadora, o otro nombre que tiene, que es araña cangrejo gigante... Veréis cómo es la araña. La araña es 30 centímetros de llega a ser, de ancho, con patas de 15 centímetros, y es venenosa. No es letal, no suele ser letal, depende de la dosis, pero es venenosa. Bueno, le mordió, al principio no se lo creían, y luego cuando vieron que era de verdad, la pudieron asistir, está perfecta, no tiene nada, y lo podrá contar. Pero claro, el
qué
titular
asco,
es...
Macho, que esto parece... Sí.
Parece una bestia... Bueno, se ve que en la gente que habrá estado en Australia lo sabréis. Yo no he estado
has
nunca,
dicho
pero...
15 centímetros las patas?
Sí.
Un centollo, vamos.
Y 30, y 30 centímetros de grosor la araña.
Qué asco, claro. Dios. Es que a mí me da mucho asco las arañas. Por eso yo creo que Spider-Man nunca me ha gustado. Qué asco. Tú.
Pues de Spider-Woman...
Pobrecita
no sé
mía.
Si tendrá poderes o no, pero le ha mordido una araña.
Joder.
Tremendo.
Pobrecita mía. ¡Gracias, Dani!
¡A vosotros!
Con esto no vamos a reír más, creo. Dije las arañas... Oscar, el Whopper, Grupo Risa, Inteligencia Artificial. ¡Hola, Whopper! ¡Muy buenas! ¿Está por ahí? Sí. Pues ahora le llamamos, ¿sí, no? No te preocupes. ¿Está ya?
¡Hola!
¡Hola, Oscar!
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Cuéntanos, ¿de qué vamos hoy?
Bueno, pues esta semana estaba hablando con Evia a ver si podíamos traer un poquito más de espíritu navideño a la sección. Y entonces decidimos hacer mensajes navideños, felicitaciones de compañeros y no compañeros, pero con voces nuevas que esperemos que seáis capaces de reconocer. Vamos con el primero de esos mensajes.
Bueno, que todo esto es mentira.
Bueno, es que a mí la Navidad me parece una fiesta absolutamente maravillosa. Es que no te puedes imaginar con qué entusiasmo salgo a las calles a zambullirme en los mercadillos, en las plazas para ver las luces. Me hago todas las colas de los centros comerciales para hacerme una foto con Papá Noel, con los Reyes, ¿no? Es la mejor época del año con diferencia. Y sobre todo tengo unas ganas tremendas de ir este año a celebrar la Nochevieja a mi Madrid, porque yo llevo un madrileño dentro. Yo quiero estar en la Puerta del Sol con Ramonchu, abrazando al oso y al madroño con mi trompeta, mezclándome con la gente y llevarme a cenar a Ocaña Escalera, a Almansa y al maestro Araujo al restaurante del Santiago Bernabéu. Eso sí que sería un regalazo de Navidad. Viva San Isidro y arriba Melchor Ruiz.
O sea, justo todo lo contrario que piensa Víctor Fernández. Fantástico.
Bueno, pero ¿vosotros creéis que este es Víctor Fernández el de verdad o es sintético?
Este era el sintético, ¿no?
Sí, sí, era sintético.
Ah, vale, vale. Pero la verdad es que está muy bien hecho, ¿eh? O sea, es que da el pego, pero perfecto.
Vale, pues seguimos con un villancico. En este caso, yo creo que es fácil imaginarse a Antoñito Ruiz de Kruner. Vamos a ver qué tal imita al gran Frank Sinatra con uno de sus clásicos.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Hang a shining star upon the highest bough.
Si no fuera porque pronuncia demasiado bien, está perfecto.
Y porque canta demasiado bien, porque suena. No es que cante mal, pero bien.
Pero estoy bien.
Muy bertinesco.
Mira, arrasado en Nueva York años.
Quiero un beso.
Un punto latino de voz rasgada, está muy bien.
Sí, sí, le queda muy bien. De hecho, me dijo Antoñito que se lo pasase porque lo iba a mandar de felicitación navideña por WhatsApp a todos sus contactos.
¿A todos?
Bueno, supongo que a los femeninos más que a los masculinos.
Más, tercera toma.
Bueno, pues tampoco te voy a decir quién es este personaje. A ver si averiguas quién es el que nos está felicitando las fiestas.
Hola Paquito, aquí Lucho, tu paisano, tu amigo, tu hermano. Pucha Asturias, ¿qué tal estáis todos? Nada, que yo no sé si lo de París va para largo y estoy mirando cosas de futuro. He pensado que lo que me gustaría es comentar partidos con vosotros y es mi sueño. Es mi sueño. Puedo hacer los partidos de España. Si sería vuestro Luis de la COPE o los del Real Madrid, en fin, un poco lo que necesitarais. Iríamos Lama, Miguelito y yo juntos a los partidos, compartiendo habitación de hotel y coche y tan felices. ¿Qué, Paquito? ¿Cómo lo ves, hermano? Y luego al acabar nos hacemos un Twitch. Felices fiestas y viva el Betis.
Es genial, pero a veces se comía las S como si tuviera un acento Kiko. Sí, 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 sí.
Sí, sí, es un poco raro. Esta voz ha quedado un poco extraña, pero sí, se parece bastante. Bueno, la semana pasada habíamos dejado un poco en mal lugar a Andrea con el tema de las canciones, así que para resarcirla un poco he decidido intentar montar el villancico de este año, el villancico que ha desbancado a María Carey como número uno en el Billboard, porque no sé si os habéis comentado que Brenda Lee,
sí, sí,
con el Rockin' Around de Christmas Tree, ha alcanzado el número uno después de 60 y pico años que tiene la grabación. Bueno, pues vamos a escuchar este villancico con las voces de La Churri, de Elena Condis y también de Andrea Peláez.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop.
¿Está La Churri?
Mistletoe hung where you can see every couple champ is
crystal. Elena
Condis.
Rockin' around
La Churri otra vez.
Christmas tree let the Christmas cake be bring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
¿Y Andrea?
You will get a set of little reality. You need.
Estoy harta, te lo digo.
Is this feeding next HIV? The heart with bottles to party, leave a get around. The Christmas tree high behind me for all the day. Everyone's dancing, Mary, him and you. Oh,
bird time.
O sea, Gemma ha cantado así en su vida, es una maravilla. Elena parece Marilyn, hay una voz, pero es que Andrea la estás haciendo.
Hombre, es que me estoy enfadando. A mí no me vuelvas a hacer cantar con la inteligencia artificial, ¿eh? Me haces los anuncios esos tan graciosos. Cantar no.
Vale, vale, pues nada, cantar no. Y ya para acabar, vamos con un mix de saludos de compañeros. También nos desean felices Navidades.
La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina. Atención, los cabellos son de oro. Y fíjense, el peine de plata fina. Quiero desearles una muy feliz Navidad a todos. Desde el partidazo, desde los deportes COPE, desde Masterchef, desde la revista Men's Health y desde mis nuevas gestas como coach de la voz Kids y participante de Supervivientes 2024.
¡Feliz Navidad de España! ¡Navidad en libertad!
En estas fiestas tan importantes para la familia, quiero desearles a todos que pasen unos días magníficos. A todos, menos al mierda. Yo pasaré la Nochebuena con los míos, menos con el mierda. Feliz Navidad a todos, menos al mierda.
Feliz Navidad, niño. Feliz Navidad, monstruo. ¿Quieres lotería?
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paco. Feliz Navidad. Y ya.
Feliz Navidad, Paquito. Os quiero, os vigilo, os cuido. Un beso a todos.
Ay, qué buena esta final. Qué buena. Juanma, la inteligencia artificial todavía no lo tiene pillado del todo, ¿eh? Juanma.
Sí, es que Juanma es complicado, es complicado.
Un abrazo, Whopper.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.